Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves 29, que son Daniel Cesquetti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Vamos a repasar, como siempre, temas de la actualidad. Y les propongo que nos detengamos en primer término en la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, porque esta semana fue una buena semana para ella. Recibió dos tipos de elogios por los resultados del plan de emergencia. El martes, durante una conferencia organizada por ACTE, ADM, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la organización DERES, dirigentes de varias cámaras empresariales destacaron el éxito del plan, señalando que era una cuenta pendiente con la ciudadanía después de la crisis del 2002. Por otra parte, trascendió un estudio del Banco Mundial, que en realidad va a ser divulgado oficialmente hoy, que hace una evaluación muy positiva del plan de emergencia uruguayo comparado con otros similares en el continente. Bueno, ¿cómo vieron esta situación?
Bueno, en particular a mí me da la impresión que el plan de emergencia tuvo un debate muy muy fuerte cuando se comenzó a implementar, porque bueno, la ministra vino con ciertas ideas donde en su escenario no podían participar determinadas ONGs o las ONGs, por ejemplo. Había dudas sobre el Instituto Nacional de Estadísticas, no se tenía fe en trabajar con asignaciones familiares. Y a mí me da la impresión que el mérito de Marina Arismendi está en que a medida que comenzó a implementar, a diseñar y a implementar el plan de emergencia, se fue dando cuenta que algunas cosas había que cambiarlas y modificarlas. Y en ese sentido, bueno, comenzó a trabajar con el INE, comenzaron a participar las ONGs que tienen muchísima una trayectoria dilatada en el trabajo social en Uruguay. Y lentamente, bueno, se fue introduciendo una gran cantidad de técnicos y de expertos provenientes de las universidades. Y en ese sentido, bueno, me da la impresión de que la etapa del plan de emergencia cierra sin las críticas o discusiones iniciales.
Ella, la propia ministra, en esta conferencia tuvo momentos autocríticos, ¿no? Porque dijo, por ejemplo, el primer año del programa de alimentación fue un desastre. Si yo hubiera estado en la oposición, me hubiera subido a la mesa. Parece que fueron sus palabras textualmente, de acuerdo con la crónica, en este caso, del Observador.
Claro, y además yo creo que en la evaluación positiva habría que agregar que el diseño del plan de equidad que viene a sustituir el plan de emergencia tiene muchos de los componentes que se le criticaron inicialmente al plan de emergencia. Por ejemplo, en el plan de equidad juega un papel muy importante asignaciones familiares como medio de gasto, ¿no? En lugar de pagar un salario ciudadano, se comienza a transferir los montos a través de asignaciones. Y eso me parece que prueba una suerte de pragmatismo y de flexibilidad, cosa que en este tipo de políticas es muy necesaria.
Ahora, más allá del plan en sí, por donde empezó Daniel, a mí me interesaba también que ustedes examinaran el hecho, entre comillas, político de que recibir esta semana este tipo de elogio, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ¿te sorprendió que desde las cámaras empresariales surgieran estas evaluaciones positivas?
No, en general no me sorprende. Yo creo que el plan de emergencia ha tenido muchas críticas, pero también ha servido para que mucha gente se vaya a dormir en la noche confiado en que algo se está haciendo. Y hay algo de eso también en los elogios.
¿Cómo?
Claro, es decir, hay una deuda social indudable con ciudadanos uruguayos que están viviendo una situación de extrema pobreza y marginalidad. Todo el mundo dice algo que hay que hacer. La situación no es fácil, porque todos sabemos que combatir la pobreza es mucho más sencillo que combatir la marginalidad, que es cierto que ha crecido. Y básicamente para los uruguayos nos cuesta mucho aceptar ese empobrecimiento social, como nos cuesta mucho aceptar ese empobrecimiento en valores que ha tenido la sociedad uruguaya. Entonces, creo que en general la filosofía del plan de emergencia era una filosofía que tenía que terminar. No se puede sostener un plan de emergencia porque tiene, como bien lo dice ese término, es algo de emergencia. No puede admitirse que existe un salario ciudadano que se pague de la forma como se instrumentó en mi criterio. Creo sí, y apuesto enormemente a la educación, ¿verdad? A la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria. Creo que allí es donde se deben volcar los recursos. Cierto es que hay muchos uruguayos que están en situación de desempleo y situación de marginalidad. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle a esas personas que sus hijos no van a tener problemas de educación, de alimentación y eventualmente de vivienda, pero no entregarle un salario a la persona propiamente dicha. Es decir, al jefe de familia o a la jefa de hogar, me refiero particularmente al jefe de familia, se le debe decir, señor, bueno, hay una situación de desocupación, bueno, muy bien. El Estado, usted no se preocupe. El Estado, a través de la escuela, a través de los institutos formales, se va a hacer cargo que a sus hijos no le falte alimentación y que no le falte educación. Ahora, de ahí a entregar un salario, creo que el camino no es bueno porque genera, porque, digamos, hay dos formas de ver esto, el aspecto solidario, pero también está el otro, genera la costumbre de recibir el salario sin trabajar.
Yo creo que estuvo bien formar un Ministerio de Desarrollo Social. La situación del país, el impacto más trágico y más comprometedor para el futuro del país era el impacto social, la pobreza y la miseria, y que estuvo bien en designarse, fue una buena elección designar a Marina Arismendi, con la cual yo al principio tenía mis dudas, porque efectivamente veía exactamente lo que ella dijo con mucha honestidad, en una actitud que en general no es muy típica de los gobernantes no se equivocan nunca. Reconoció que tuvo que hacer un largo proceso de aprendizaje, y eso me parece, yo le dije un día que la vi acá en el Ministerio parada, hablando, dialogando y enfrentando uno de esos piquetes móviles que había, una frase de Borges que dice, de lo que no se arrepiente nadie es de haber sido valiente, y ella le puso el cuerpo a la bala, ella, Ana Olivera y los demás integrantes del ministerio, que son multipartidarios porque hay de todo pelo, yo conozco gente de todos los partidos del Frente Amplio, incluso gente que no lo es, y la verdad es que también el seminario del otro día, los resultados están a la vista, hay una evaluación independiente del Banco Mundial que no se la puede considerar sospechosa de que es pro izquierda uruguaya. El problema es también que el Banco Mundial evalúa cómo evolucionó el programa, cómo contuvo el proceso de empobrecimiento, a pesar de que el país en el 2004 empezó a crecer, seguía cayendo la zanja social, la pobreza y la miseria. Y entonces eso me parece una cosa muy positiva. Como me parece muy positiva haberse presentado a un evento de ese tipo que no es su público tradicional, hasta por cultura política, y haberlo expuesto con total desparpajo, es decir, haber dicho lo que andaba mal, lo que andaba bien, etcétera. Y me parece muy bien para la sociedad uruguaya, lo considero un gran hecho, que el mundo empresarial que participó del plan de emergencia, junto con todas las instituciones del Estado que estuvieron participando, hubiera tenido una actitud tan de apertura y de compromiso con eso. Me parece que en este proceso aprendimos todos. Aprendió la ministra, aprendieron los empresarios, aprendimos los críticos y los periodistas, aprendimos todo, que en algunas áreas del Estado hay que buscar políticas que efectivamente busquen un objetivo de ese tipo, porque no hay otro mecanismo que combinar todas las fuerzas porque compromete todo. No hay desarrollo con los niveles de pobreza que todavía tiene el Uruguay.
Está bien. Sí, ahí me gustaría ver el informe del Banco Mundial, digo, no lo he leído. Tengo alguna confusión porque la página de presidencia habla de un informe del BID. No sé si es del BID o del Banco Mundial.
Son dos.
Pero no sé, el que hace, digamos, el que canta loas al trabajo que se ha hecho. El éxito de un plan de emergencia se mide, yo creo, básicamente por el resultado que se obtiene con las personas que son objeto de él. En la medida en que estas personas se capacitan y tienen chance, además, de conseguir empleo. Es decir, tienen chance de valerse por sí mismas. En la medida en que esas personas son reintegradas a la sociedad y pueden valerse por sí mismas. No tiene éxito si esas personas generan un lazo de dependencia permanente con el Estado. En otras palabras, que están todos los meses esperando a que el Estado les pague una cantidad de plata. Ahí es donde podemos medir si este plan ha funcionado o no ha funcionado. Si las contraprestaciones, por ejemplo, en materia de educación y salud han sido efectivas. Es la duda que yo tengo. Quisiera ver yo, por ejemplo, si toda esta gente, esta masa de decenas de miles de personas, se están educando, si están capacitando a sus hijos, si están cuidándolos desde el punto de vista de la salud, y si, en otras palabras, tienen ya las muletas, tienen ya los instrumentos suficientes como para echar a andar. Yo lo que criticaría de la actuación de la ministra, pongo el reparo este de que necesito ver el informe antes de emitir un juicio, haría una crítica, y es esas grietas, esas entradas que ha hecho de politización. Creo que el caso del Hospital de Ojos es bien representativo. El Hospital de Ojos, que se está inaugurando dentro del plan de emergencia o en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, está planteando un problema con los médicos uruguayos. Los médicos uruguayos no, los médicos que se anotaron allí en el San Juan para integrar este servicio de oftalmología no están yendo porque hay 6 médicos cubanos contratados, y la acusación es que se ha hecho todo para que haya un grupo de médicos cubanos que trabajen aquí. Este tipo de cosas, que son políticas, porque no se puede negar de que la ministra Marina Arizmendi tiene una gran debilidad por Cuba y por promover políticas cubanas. No, pero está metida la que está anunciándolo es la ministra
Arizmendi. Pero que contrate a Lupú.
No, pero es dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y la que defiende el proyecto es ella, como fue la que defendió, por ejemplo, y es del Ministerio de Educación o es del CODICEN de la ANEP, el tema del plan de alfabetización cubano también. Digo, ese tipo de cosas creo que son las que no corresponden, porque es meter la ideología en un plan de emergencia que no tiene nada que ver. Y quiero hacer un último reparo aquí. En esa presentación que se habla, el ministro Lepra dijo que en el periodo 1989-1999, pese a que el país tuvo crecimiento, la exclusión aumentó. Al buen amigo...
Sí, dijo, entre los años 1989 y 1999 el PBI creció 36%, sin embargo fue la década de mayor exclusión.
Sí, al buen ministro Lepra, el buen amigo... yo quisiera decirle que en el periodo 90-95 gobierno del Partido Nacional, presidido por el doctor Luis Alberto Lacalle, la pobreza en el Uruguay se redujo del 12% al 6%, es decir, bajó en un 50%. Eso está considerado por la CEPAL, y le ofrezco al ministro Lepra y a quien los quiera ver, en los boletines de la CEPAL, de las Naciones Unidas,
están hablando de cosas distintas.
como un récord del caso de América Latina. No estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de reducción de la pobreza.
Está hablando de exclusión y tú estás hablando de
reducción de la... ¿Cuál es la diferencia?
Tiene los dos razón,
Daniel. No,
claro, tiene los dos razón, porque es verdad que durante el gobierno del Partido Nacional la pobreza disminuyó. Pero yo creo que, me parece, en general, en ciencias sociales, en el ámbito de las políticas sociales, de las ONGs, cuando se habla de exclusión social no solamente se está hablando de gente que sea pobre o no, sino se está hablando de fenómenos más complejos, de individuos que están quedando por fuera de los circuitos culturales, comerciales, de mercado, que habitualmente, en los cuales habitualmente la clase social integrada o los ciudadanos integrados transitan.
Parece que no es así.
Bueno,
está hablando, Lepra está hablando precisamente de gente si ha sido rescatada, ¿no?, de la línea de pobreza, ¿no? No de otra cosa.
Todo esto venía a cuento de que Lepra insistía en la necesidad de que crecimiento y desarrollo vayan acompañados, vayan en sintonía, cosa que no siempre ocurre, ¿no?
Están los estudios de CEPAL, repito, año periodo 90-95, que demuestran que Uruguay fue un caso ejemplar en América Latina hasta el día de hoy, reducir la pobreza a la mitad.
De todos modos, yo quiero recordar, cuando tú hablabas de que el plan de emergencia hay que evaluarlo por sus objetivos, que en verdad el plan de emergencia no es un plan para combatir esencialmente la pobreza, sino que es un plan para combatir esencialmente la indigencia. Y el resultado muestra, por lo menos las mediciones de CEPAL y del INE, muestran que la indigencia durante el periodo de aplicación del plan de emergencia bajó a la mitad. Y en algunos tramos...
De 4 a 1.8%.
En algunos tramos... yo creo que es de 3,4 a 1,7, pero no importa, bajó a la mitad.
Hay dos.
Pero además, en algunos tramos de edad, entre, por ejemplo, los mayores de 60, la indigencia prácticamente desapareció. Lo cual, a mí me parece que en ese sentido hay que sacarse el sombrero. Ahora, yo creo que la pobreza no se le combate con un plan donde se distribuyen salarios básicos. A la pobreza se le combate con empleo, en primer lugar, educación, capacitación. Exacto. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces digo, la principal política que para mí un gobierno tiene que tener contra la pobreza es oportunidades económicas, empleo, oportunidades en el mercado.
Los planes, ¿no? Eso se llama atraer inversión al exterior, o sea, no tenerle miedo a la inversión del exterior,
La más alta de la historia del país.
Me alegro, porque la verdad...
Sí, pero muy baja la inversión de nacional.
Acá hay más de 20 años en el país de obstaculización. Hay más de 20 años del país donde nos estancamos, donde no crecimos porque no reformamos el Estado, donde nos fuimos quedando en la promesa que el Estado podía darnos la felicidad. Nos fuimos alimentando los corporativismos que hoy el Frente Amplio los tiene enfrente y tiene que dar solución a eso. En una palabra, el día que los uruguayos nos demos cuenta que un gobierno nos puede hacer vivir peor de lo que vivimos, pero no nos va a hacer vivir mejor, quizá comencemos a tener más confianza en nuestras fuerzas y empecemos a entender que sin inversión, que sin trabajo, sin capital... es muy difícil llevar adelante. Y digo esto, el capital en la sociedad uruguaya nunca fue debidamente valorado. Si el dueño del capital lo manda al exterior, ¿qué es lo que decimos todos? Ah, no, no, es una antipatria, tiene que venir acá al Uruguay, ponerlo a trabajar, etcétera. Si lo pone a trabajar, es un explotador, en fin. No. Y si el dueño del capital es el Estado, bueno, no se trabaja porque, no sé, el gobierno de turno, yo qué sé qué. Entonces,
dejaste a Esteban ahí con el pedido.
Con una postilla.
No, como se manejan cifras, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Chaschetti, de que una sociedad, en particular los sectores más necesitados, más excluidos, no se combate sobre la base política de emergencia, y la promesa del Frente Amplio en toda la campaña electoral, de eso yo conozco bien, era atacar con el plan de emergencia a la emergencia de la miseria, que había crecido exponencialmente, había llegado a los niveles que antes tenía la pobreza. Yo voy a dar algunas cifras del último trimestre, y las escuché en esta radio, porque son cifras que tienen que ver con el estado de consumo, con el nivel de desarrollo social. En el tercer trimestre de este año, el consumo en las grandes superficies creció 8.6%, post-reforma. Todos vaticinaron, incluido aquí, que iba a caer. Venta de autos, tan cara a algunos gobernantes que lo mostraban como el paradigma del desarrollo, 20%.
Se pueden deducir
detractores, detractores, venta de tractores, tercer trimestre del año, 76% aumento. De camiones, 80% aumento. Recaudación del IVA, luego de haber descendido la tasa del IVA del 24 al 23 y haber descendido del 14 al 10%, aumento del IVA, eso no lo hacen los ricos, eso lo hace toda la sociedad, 23% de aumento de recaudación. Fuente, Radio El Espectador, Deloitte and Touch.
Deloitte y Touch. ¿El señor trabaja para la oficina de propaganda de presidencia?
No,
¿el señor que acaba de hablar?
¿O no? No, pero estoy muy contento. Y sería bueno que de vez en cuando hiciéramos referencia a eso. Porque si hubiera sido un gobierno blanco, que en eso de comunicar era bastante habilidoso y despabilado, esas cifras las estaba empapelando por el planeta.
No, digo, tú estás dando las cifras positivas. Yo te podría dar otro tipo de cifras también, que son las que ha dado Talvi hace un rato. Aquí estuvo entrevistado por Emiliano.
Contra la política económica del gobierno, absolutamente. No. Talvi lo único que tiene es una estrategia. Primero te pasa la mano y después te pega con un palo.
No, ya verás que Talvi, además, si lo escuchaste atentamente...
Lo escuché todo, atentamente.
Dijo que no era un problema exclusivamente de este gobierno, que esta tendencia a gastarse lo que se recauda había sido la tendencia de todos los gobiernos.
No
de
nosotros, nuestro gobierno, el cual yo me siento partidario cada día más fervoroso, tiene superávit fiscal. Te quiero preguntar, ¿cuál fue el superávit fiscal de ustedes?
Recordarás, cero. En la época que el ministro Ignacio de Posadas, el país tuvo superávit fiscal.
Sin embargo, Sanguinetti, cuando volvió a tomar la presidencia en el 95, luego del gobierno del Partido Nacional, tuvo que hacer un ajuste fiscal porque el déficit que había dejado el gobierno del Partido Nacional...
En el año 94 hubo superávit.
Y Sanguinetti dejó otro déficit y
Valle
se negó a hacer el
ajuste fiscal. ¿Cómo fuimos a dar a este punto si estábamos hablando de un plan de emergencia?
Pero... yo tengo la impresión que en el fondo, una cosa es lo que se dice en los micrófonos y otro en los corredores.
¿Usted estás hablando de doble discurso, en miembros de esta tertulia?
Sí, señor, porque voy a decir esto.
Pero es injusto.
Déjame pasar el mensaje.
Pero no quiero ser injusto. Pero acá el único ministro de Economía que no dejó un déficit fiscal, luego de entregar el mando, fue Alfie. Los demás, desde el 87... desde el 85
no tenía cómo,
a la
¿no?
fecha, bueno, no tendría cómo, pero la cuestión es que no eso. Dejó un déficit fiscal. Ya, yo, los restantes todos
creo, sí. ¿Me dejás una postilla?
Sí,
todos tenemos la impresión que breve. Cuando vino la gran crisis, hubiera estado en el gobierno cualquier gobernante y en el Ministerio de Economía cualquier obvio. Ministro, la crisis venía igual. El problema es por qué llegamos a esa crisis. Y ahora las cosas internacionalmente están yendo bien, y es muy probable que si otro fuera el partido y otro el ministro, las cosas también andarían bastante bien.